Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. Son las 11:30, las 10:30 si nos escuchan desde Canarias, aunque hay mucha gente que nos escucha a través de la web de cope.es y de las aplicaciones móviles desde cualquier parte del mundo. Hoy seguramente muchos madridistas desde cualquier punto del mundo felices con el... felices con la victoria, más que con el partido, felices con la victoria de su equipo, 1-3 en Nápoles y con el pase a cuartos de final de la Champions. Nápoles 1, Real Madrid 3, se adelantó el equipo italiano con un gol de Mertens, puso el miedo en el cuerpo a los seguidores del Real Madrid, que estaba haciendo un partido nefasto, pero después dos goles de Ramos y uno de Morata, como decimos, han colocado al Madrid de Zidane en cuartos de final de la Champions. Ramos lleva 68 goles con el Real Madrid, y muchos de ellos forman parte de la historia del Real Madrid, en partidos que han dado títulos o en partidos, como el de hoy, en el que se podía decir adiós a los títulos. Ramos, hay que decir que no marca en momentos de lucimiento, ¿eh? Marca cuando la cosa está apretada de verdad, como pasaba en el día de hoy. ¿Cuándo marca Ramos? Pues cuando hay que cambiar la vida de los partidos y del Real Madrid. Así que hoy ha vuelto a hacerlo Ramos y en dos ocasiones. Desde Lisboa, quédense con este dato, ha metido 21 goles. De esos 21, 18 han sido en momentos en los que el Madrid estaba empatando o perdiendo el partido. Esto es lo que se llama ser un jugador decisivo. Luego salió Morata, le dio otra oportunidad a Zidane con unos minutitos y otro gol que mete Álvaro Morata. Así que seguro que se abren las preguntas, a pesar de la clasificación para cuartos, por la alineación y por el juego del Real Madrid en esa primera parte. Este es Manolo Lama narrando en la cadena COPE los goles de Ramos.
¡Buena pelota, Ramos! ¡Gol, gol, gol!
¡Póngale un piso!
¡Viva la madre que te parió, Camerón! ¡Arriba el Camerón, remata! ¡Gol, gol!
¿Cómo?
¡Gol, gol!
¿Cómo? ¿Pero cómo?
¡Gol!
¿Pero cómo? ¡Es un escándalo!
¡El santo de cama! ¡Gol, gol, gol, gol!
Bueno, Lama se vino arriba, luego analizamos más en sí las narraciones de Manolo Lama de dos goles históricos que ya están disponibles en la web de la cadena COPE y que seguro que mañana van a convertirse en virales en el WhatsApp de muchos de los oyentes de COPE y de muchos españoles. Ramos ha atendido, todavía está en el vestuario, encerrado Ramos ahí, supongo que es siempre el último en salir del vestuario del Real Madrid, o sea que enseguida estamos allí para ver si dice algo o no. De momento, con quien ha hablado es con Susana Guas. No se pierdan la entrevista de Ramos en A3 Media con Susana Guas.
Hace una semana me mataban, hace un mes era muy bueno y ahora porque haga los goles no voy a volver a ser un héroe, ¿no? Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y yo creo que hoy, a pesar de la mala primera parte, hemos sabido sufrir juntos y no recaer, ¿no? En la segunda que hemos intentado pues producir y hacer más daño.
La UEFA le da el segundo gol a Mertens, pero vamos, está claro que tu cabeza...
¿Me ha quitado el doblete? Bueno, pues nada.
Está claro que iba a puerta. Luego te has hecho el gesto este de llamar a lo Leo Messi.
No, yo lo hice antes que Leo, ¿eh? Si no, tira de meroteca, que yo lo hice en el Nou Camp por primera vez.
Pero quiero saber a quién iba.
No, eso es a mi hijo, que después del partido siempre lo llamo y seguro que me está viendo. Dicho, después te llamo, le lanzo un beso y está.
Esto lo dijo mirando a cámara. O sea que Ramos, nada, marca, actúa, le dedica el gol al niño, le hace el gesto del teléfono y seguramente que ahora en el vestuario está, como decimos, respondiendo mensajes de la gente más directa y atendiendo llamadas por las felicitaciones después de los dos goles frente al Nápoles. Porque supongo que Ramos todavía está en el vestuario, ¿no, Miguelito?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Está en el vestuario. Nos aseguran que luego va a hablar ante los medios de comunicación y vamos a escuchar a Casemiro, que está hablando ya.
Uy, ese micro, Miguelito. Tiene el cable pelado. Es una conexión del micro, clarísimamente. Nada, no, no, el sonido no es bueno, Miguel. Cuando solucionemos el problema con ese micrófono, escucharemos a Casemiro y, por supuesto, a Sergio Ramos, el gran protagonista del Real Madrid. El otro partido del día ha sido el Arsenal 1, Bayern de Múnich 5. 10-2 en el global de la eliminatoria. Se adelantó el Arsenal con un tanto de Walcott y después Lewandowski de penalti, Robben, Douglas Costa en dos ocasiones, Douglas Costa y Vidal en dos ocasiones hicieron los goles de el Bayern de Múnich. Antes del empate, por cierto, echaron a Koscielny. Justo antes del empate, ¿no, Evangelio?
Sí, justo antes del 1-0, sí. Justo antes del empate del 1, con 1-0, sí. Vale, 1-0 vale. Y justo antes del empate echaron a Koscielny, el Arsenal se quedó con 10 y luego hemos visto a Alexis en el banquillo.
Mosqueado con Wenger.
Yo le he visto riéndose, con el 2-10 en el global, riéndose.
Sí, es que te he escuchado, pero no tenía la tele delante. Yo te interpreté que estaba mosqueado.
Ha esbozado una sonrisa.
Otra forma de demostrar que estaba mosqueado.
Vamos. Luego ha echado un suspiro, pero ha esbozado una sonrisa.
Está aquí Maldini también. Hola, Maldini. Está Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Muy buenas. Está Guas. Hola, Tomás Guas. Muy buenas.
Hola, querido.
Y está Manolo Lama. Supongo que ya en la habitación del hotel de Nápoles, Manolo.
Aquí estoy preparado y dispuesto.
Preparado y dispuesto más que nunca, ¿verdad?
Bueno, como siempre.
Como siempre. Sí, no, además yo conozco, tú eres un tío elegante, no sueles pasar facturas en momentos
no,
así.
No, no, no voy a pasar facturas a nadie, ¿por qué?
No, no, por nada. Yo ya
cada sabía. Uno queda retratado con sus gustos.
Efectivamente.
¿Ha contado lo que ha pasado?
¿Ves cómo no ibas a pasar factura? Si es que se te ve. Claro, nada más saludarte ya se te ve que no va a haber ningún tipo de factura.
Me has mandado un mensaje diciendo, ten narices de decir esta noche quiénes son.
Claro, es que yo te escucho en las narraciones. Que
claro, pues si quieres vamos con el primer apunte. Tú eres el primero.
Vamos.
vamos. Que diga yo el primer nombre.
No, no, que tú eres el primero.
¿Yo el primero? Venga, anda, venga. Ya era lo que me faltaba. También contra Ramos estoy, ¿no?
Ah, bueno, no sé, si te sienta mal, me has dicho que de nombre, ya te doy el tuyo, ya te sienta mal.
No, no, el mío es que te digo directamente, como todos sean tan ciertos como el mío, estás errado.
No, no, yo voy a dar nombres, yo te digo los nombres de los que rajé de Ramos.
Sigamos, sigamos.
Vale, bueno, pues yo no soy.
Pues entonces ya no. No te gusta el juego este, por lo que veo, ¿no?
No, a mí me gustan los juegos donde se dicen verdades, los juegos donde se dicen mentiras.
Venga, con la primera verdad, tú eres uno de ellos. Vale. Más.
Menos mal, vaya noche que me espera con la ma. Escucha una cosa, ¿por qué no pides cena para la habitación? Seguimos un momento y
ya
luego...
Ya la he pedido, ¿eh? Ya la he pedido, la tengo aquí. Una mozzarella búfala buenísima, vale. Y unos espaguetis pomodoro.
Perfecto. ¿Hemos arreglado el micrófono en San Paolo? No, están cambiando el micrófono de Miguelito, que va a estar con el mejor micrófono del mundo para cuando salga Sergio Ramos. Mañana París Saint-Germain en Barcelona. Barça-París Saint-Germain con el 4-0 de la ida. Atención a las palabras de Luis Enrique esta mañana.
Me importa un rabo no entrar en historia o no. A mí lo que me importa es ganar la eliminatoria y estoy convencido que en algún momento de la eliminatoria va a estar cerca. Que si un rival puede marcarnos 4 goles a nosotros, nosotros le podemos marcar 6.
6, ¿eh? Sería un buen resultado para el Barça. Está preparado todo el tiempo de opinión, supongo, en este partidazo de la cadena COPE. En Barcelona, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Y además de todos los que he saludado aquí en el estudio, que por cierto habrá Facebook Live a partir de las 12, Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Estás en el periódico? ¿Tenéis portada?
Sí, estamos en ello. Se lleva una foto de Ramos muy grande y estamos discutiendo el titular.
Vale.
Pero sí. La foto de Ramos es enorme.
Lama, ¿se te ocurre algún titular para el Marca mañana a toda página? Ole tus no, huevos o algo así, Roberto, una cosa muy tuya.
No, Roberto Palomar y Gallardo ya son bastante buenos para que yo les dé ideas. Yo simplemente pondría el Camero de España.
El Camero de España, vale, perfecto. Hemos escuchado a Luis Enrique, este es Emery, el técnico del Paris Saint-Germain, que viene con 4-0, pero sabe que cuando te enfrentas a Messi, ni eso te permite dormir tranquilo.
La confianza que hoy tengo con mi equipo es la misma antes del primer partido en París. Y el respeto que mantengo por el Barcelona antes del partido de París es el mismo que tengo hoy. Nuestra idea es jugar con personalidad, contra un gran equipo, sin pensar en el resultado.
Las declaraciones de Unai Emery. Han operado a Gavi de la mano. Por cierto, dice, ha contado así off the record el médico, que ha despertado de la anestesia diciendo que a qué hora se tenía que ir a entrenar. Que qué hora es, que tengo que irme a entrenar. Como esto es verdad, la anestesia es un subidón, un poco una especie de colocón que cuando te despiertas no sabes ni dónde estás. El Málaga presenta mañana a Mitchell como nuevo entrenador, ha firmado hasta 2018. Esta mañana decía esto cuando iba camino de la capital de la Costa del Sol.
Solo puedo decir que estoy muy contento y muy agradecido por venir aquí. Que hay una parte mía también, sinceramente, que estoy triste porque al venir yo aquí pierde el puesto un compañero. y que esperamos que las cosas vayan muy bien, porque esta es una ciudad futbolera, porque es un club futbolero de verdad y que esperamos que las cosas vayan bien.
Y a Ibrahimovic le han metido en la Premier 3 partidos por el coazo a Mings, lo que no sé si a Mings le ha metido algo, creo que no.
Yo no he visto sanción para Mings, pero se hablaba de hasta 6 partidos.
Hasta 6 partidos, sí. Pero eso se lo deben estar pensando. Enseguida estamos con Ramos en Italia, después de ese 1-3 del Real Madrid, pero antes nos está viendo paso desde Londres, Dani Gil, con protagonista. Hola Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos en la zona mixta del Emirates Stadium. El Arsenal se ha desangrado esta noche en la segunda parte a manos del Bayern de Múnich. 1-5 han ganado los alemanes. Pasan a la eliminatoria, cuartos de final de la Champions. Y ya te está escuchando en directo para el partidazo de la cadena COPE, Xavi Alonso.
Hola, Xavi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Joder, vaya baño. Otro igual que en la ida.
Bueno, no ha sido como la ida. Es que la primera parte ellos han jugado bien, nos han metido el 1-0 y nos ha costado, podemos jugar mucho mejor. Y la segunda, en cambio, a raíz de la expulsión, hemos metido el 1-1 y ya todo ha cambiado, ya ha sido mucho más fácil, pero el resultado no es un poquito engañoso, no ha sido tan fácil el partido.
Bueno, también es cierto que seguramente cuando un equipo va con una renta de 5-1 no afronta el partido exactamente igual que cuando tiene otro resultado más adverso, ¿no?
Sí, eso es así. No debería ser, pero yo creo que en el subconsciente, pues al final no hemos salido con la intensidad, con la concentración que un resultado igual más apretado te conlleva, pero bueno, estamos contentos, estamos en cuartos, ahora esperar.
Sabes que ha pasado también el Real Madrid, que ha aparecido Ramos con 2 goles en Nápoles, que ha marcado el tercero Morata. Supongo que no te apetece cruzarte con el Madrid en cuartos.
Bueno, yo creo que hay otros rivales un poquito más sencillos, ¿no? Yo creo que ya lo dice el Madrid, yo creo que es el favorito, y mejor esperar un poco más adelante si eso.
¿Tienes la sensación de que habéis dado un golpe encima de la mesa en esta eliminatoria de octavos? Por si alguien tenía dudas en torno a este Bayern de Múnich.
No, porque yo creo que ahora, viendo los cuartos, los equipos que pueden pasar, el cruce va a ser durísimo, va a haber eliminatorias muy, muy complicadas y puede pasar cualquier cosa. O sea, que yo creo que ya va a estar todo muy volado en cuartos.
Solo una cosa más, Xavi, tú que ya llevas tiempo en Múnich, ¿este Bayern en qué es mejor respecto a los últimos años?
Es un poco diferente, hemos cambiado algunas cosas, algunos automatismos, algunos planteamientos que hacemos, pero el equipo, la base es muy parecida, o sea que yo creo que vamos a competir. Luego no sabemos hasta dónde llegaremos, pero de ahora en adelante, cuartos, vamos a intentar pasar a semis y competir hasta donde lleguemos.
¿Para ti sois favoritos a ganar la Champions?
No veo ni un claro favorito. De serlo puede ser el Madrid, porque es el vigente campeón y porque tiene un equipazo. Y luego veo ahí un grupo que podemos estar nosotros. Ya puede estar la Juve, puede estar el PSG, si pasa el Barça, o sea que no lo veo claro.
Por cierto, ¿crees que tiene alguna opción el Barça mañana?
Yo no lo descarto.
¿No lo descartas?
No.
Vale, vale. Estando Messi, evidentemente, hay siempre que dejar esa ventana abierta. Xavi, muchas gracias, enhorabuena, ¿eh?
Venga, gracias, adiós.
Gracias. Dani Gil, la comunicación con el Emirates Stadium, con esa contundente victoria del Bayern de Múnich, que no sé si después de esta eliminatoria de octavos os parece más favorito que antes de la eliminatoria de octavos.
Sí, hombre, la forma de arrollar al Arsenal, que es un equipo también que es bastante blando en muchos sentidos, pero ya no solo eso, sino los últimos partidos de Bundesliga, yo al Bayern le veo ahora que se está entonando de verdad.
Se está pareciendo, de hecho, al último Bayern de Guardiola de los 5 delanteros, que si le ganabas te ibas con 15 ocasiones en el saco, mínimo, pues se está pareciendo a eso.
Bueno, por cierto, quiero que escuchéis el momento de Susana Guas con Zidane después del partido, porque he visto a Zidane más seco que de costumbre.
Hemos tenido dificultad en la primera parte y rectificamos en la segunda y jugamos mejor porque jugamos en el campo contrario, presionamos un poco más arriba, recuperamos balones y hicimos nosotros ya en la segunda parte.
¿Por qué le ha costado, le cuesta tanto al Madrid hacer juego?
Hemos ganado, ya está. 3-1, 3-1 y ya está. No hay que pensar tenemos que descansar ahora y pensar el próximo partido.
Sí, pero por ejemplo, se solucionan los 2 primeros goles a balón parado. El Madrid sufre cuando le aprietan arriba. ¿Eso Zizou tiene arreglo?
Nosotros estamos jugando bien. Luego no podemos jugar 90 minutos bien, sí, está claro. Y más en un campo difícil como este, donde, bueno, sabíamos que la primera parte seguramente que iba a meter un poco más de presión ellos al principio, lo que hicieron, y nosotros, bueno, es así, no hay que... Nosotros jugamos bien, podemos hacer mejor, sí. En la segunda parte lo hicimos.
¿Te ha gustado la BBC?
Me ha gustado todo el equipo, como siempre.
Insisto, ¿eh? Es un Zidane raro para lo que estamos acostumbrados a.
Empieza Zidane a cansarse de las preguntas sobre el juego y sobre la BBC.
Sí,
pero bueno, la verdad es que lo lleva bien.
No tener respuesta.
Luego en la rueda de prensa, lo único que se limitaba, cuando le preguntaban casi todo el rato por estos temas, el juego, la primera parte, la BBC, el equilibrio, se limitaba a decir: no estoy de acuerdo. Para Bale, por ejemplo, para Bale se ha defendido. No estoy de acuerdo, no sé qué, no sé cuánto.
Habría que preguntarle al madridismo si cree que el Real Madrid ha jugado bien, claro, que es la frase de su entrenador.
Yo puedo entender que Zidane esté enfadado porque le pregunten siempre por eso, pero tiene que entender que le pregunten por eso, porque realmente hoy el Madrid ha tenido, muchas dificultades.
No analizo las formas, que me parece, como dice Paco, de una educación perfecto. Exquisita. Lo que se analizó es el mensaje, que el de ayer fue simple en la previa y el de hoy no es que sea simple, el de hoy es que está claramente errado.
Yo sinceramente creo que Zidane está contrariado con el fútbol de su equipo.
Sin duda,
seguro. Y entonces que se lo digas a la cara le rechina, le cabrea, porque no va a decir: pues sí, el equipo está jugando muy mal. Entonces yo creo que en el fondo eso es lo que le pasa. Pero Zidane, que sabe mucho de fútbol, tonto no es. Y sabe que su equipo ha jugado muy mal hoy. Sabe que el Nápoles, como hemos dicho en la transmisión, le ha dado un baño en la primera parte y sabe que la ha salvado Ramos. Pero Zidane tonto no es. Y sabe que tiene un problema. Y sabe que el problema es acoplar a la BBC. Porque él es consciente que si la BBC juegan mejor, pero también es consciente que necesita a la BBC para ganar el título, o sea la Liga, o sea la Champions. Y está ahí en un qué hago, qué no hago, que le va a complicar la existencia.
Él ha jugado al fútbol mucho y muy bien y sabe que las preguntas son las que le tienen que hacer. O sea, claro. No hay que preguntarle. Oiga, mire usted.
Luego en la rueda de mesa ya recuperó la sonrisa. Que claro, tu hija la debió pillar ahí.
Es el toro cuando sale y te pones a portar la llora.
Creo que tienen que hablar antes de los 12 minutos de que se haya terminado el partido.
Pero chico,
les pilla con sensaciones. Pero vaya, rectificar tampoco puede decirse que haya rectificado. En todo caso, habrá rectificado Ramos el marcador.
Quiero preguntar, ¿cuál es la situación ahora? Perdona, Palomar, ahora estoy contigo. En San Paolo, en Nápoles, Miguelito.
Bueno, faltan ya pocos futbolistas por salir del vestuario. Juanma ha pasado también por delante de nosotros, el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, sonriente. Ha estado viendo a los jugadores y a Zidane en el vestuario. Acaba de pasar ahora mismo Zidane y sus ayudantes por delante de nosotros. Nos han confirmado que va a hablar Sergio Ramos. Y como te digo, quedan ya muy muy poquitos futbolistas. Creo que Sergio Ramos además está pasando el control antidoping.
Bueno.
Voy a pasar ahora mismo por delante de mí a James, pendiente de su teléfono móvil. Y no creo que tarde mucho Sergio Ramos en hablar, que de los últimos 18 partidos ha hablado en 12. Sabes que siempre hablan dos jugadores. Bueno, pues ha coincidido también con momentos delicados, con derrotas y tal, también con goles importantes. Hoy va a hablar por decimotercera vez en los últimos 19 partidos.
¿Los jugadores del Nápoles han dicho algo a la prensa española o no?
No.
Nada.
Nos han saludado amablemente. Yo creo que reina el silencio estampa. Hemos visto salir ya los tres españoles. Primero Albiol, luego Callejón, el más serio de todos. Y luego Reina, que nos ha saludado afectuosamente, pero ninguno ha hablado.
Vale. Pues estamos enseguida por ahí, cuando salga Ramos del vestuario. Decías, Palomar.
Sí, decía que yo creo que Zidane ha sido todo lo políticamente correcto que ha podido, porque él sabe que no ha tenido ninguna incidencia en la victoria de su equipo, ninguna. Esto es como cuando Messi sienta a 7 y marca gol. ¿Qué incidencia ha tenido Luis Enrique? Ninguna, es inspiración de Messi. Pues en la victoria de hoy es inspiración y fruto de un tío iluminado y que lo hace como nadie en el mundo, que es Sergio Ramos. La participación de Zidane en la victoria del Madrid de hoy es cero.
Está hablando Benzema en Mega.
Ahora en el vestuario, después de esos dos goles.
Con José Luis Sánchez.
Bien, como siempre, bien, porque él es un jugador top y que marca muchos goles.
Habla de Ramos.
Gracias, Karim.
Pues ahí queda, ¿eh? Las declaraciones contundentes. Es un jugador top, Sergio Ramos, y marca muchos goles. Por cierto, el segundo se lo dan a Pedro, se lo dan a Ramos, se supone, ¿no? La UEFA
La UEFA se lo da a Mertens, pero es igual. Yo se lo di a Ramos.
La UEFA que se lo dé a quien quiera, ¿no?
Claro, sí,
efectivamente.
Yo estoy convencido.
Es que es de Ramos.
Habría que saber a quién se lo da el árbitro.
No, si el árbitro da igual. En la UEFA el árbitro da igual. No, es,
vale.
No, correcto. Como tiene que ser, además. Eso tiene que tener un criterio objetivo siempre. No dependiendo de una persona como es el árbitro, que eso hay 1000 árbitros en la UEFA.
Yo estoy convencido
que siempre tenga los mismos criterios. En este caso, el criterio es equivocado, porque ya hemos explicado en la transmisión que cuando uno remata y un defensor, en un intento desesperado de evitar el gol, no lo consigue y entra en su portería, es del que remata a puerta. Si tú tienes un despeje controlado y fallas en el despeje y te lo metes, eso es gol en propia puerta.
Iba a decir que yo estoy convencido de que Zidane, que le hemos visto muy seco después de ganar un partido muy importante, en el fondo está un poco decepcionado con la BBC, porque se habla mucho, él es un convencido de que tiene que jugar, igual que yo pienso igual, pero la BBC tiene que trabajar y hoy, en un partido tan importante, no ha trabajado. Yo creo que él, estoy seguro que tiene cierta decepción.
Para mí hoy no ha sido tanto el problema del trabajo. Hombre, había veces que Benzema daba vergüenza que perdiera el balón y se quedara quieto.
Y Bale, yo no he visto esa implicación.
Bale se ha bajado mucho, más de lo que suele hacerlo. Pero da igual, era de colocación. O sea, Casemiro no daba basta con el movimiento de los medias puntas del Nápoles. Yo, por ser exactos con lo que ha hecho Zidane en esta eliminatoria, para mí acertó muy bien en la ida presionando arriba. Porque sabía que esa era una debilidad del Nápoles. Y Lama se volvía loco diciendo, ¿pero qué hacer los del Nápoles atrás? Es que el Nápoles es donde tiene el punto débil. ¿Y hoy dónde acertó el Nápoles? Apretando al Real Madrid arriba. O sea, es verdad que vale igual la primera parte que la segunda. Es más, los segundos tiempos suelen ser más importantes. Es verdad que los goles de correr son goles legales, no están matando a nadie, no es en fuera de juego. O sea, que tiene derecho así, a estar orgulloso de la segunda parte, de los goles de Ramos. Pero tiene que aprender de lo que ha pasado en la primera. Madrid sí, ha sabido superar la presión del Nápoles.
Sí.
De todas formas, normalmente cuando un partido se ve por la televisión, pues dejas de percibir muchos detalles. Mira, el partido en el campo, o sea, los tres de la BBC es increíble.
A eso me refiero yo, Manolo.
Lo poco solidarios que son, lo poco que ayudan al equipo, lo poco que colaboran en el aspecto defensivo, la poca sangre que tienen los tres, ¿eh? O sea, que no excusa a ninguno de los tres. O sea, pierden la pelota y no corren detrás del tío que le roba el balón, no ayudan los dos de banda a los laterales, no baja el delantero centro a ponerse por delante de Casemiro cuando le hacían dos para uno. O sea, te lo juro que es... Para que lo veáis, si tuvierais un plano cenital, veríais a ocho pobrecillos defendiendo y tres arriba tocándose el bolo.
Bueno, se veía en la tele. Dramática. Se veía en la tele, no tanto como tú en el campo, pero...
Entendiendo que Cristiano es intocable, en el momento de forma en el que está Cristiano está para dejarle de nueve.
Bueno, pero hace tiempo ya, o sea, es que no exigirle tiene que ser el nueve del equipo ya.
Sí, pero justo ahora que tú le ves que... Bueno, de hecho la ocasión incluso que ha tenido ha sido... Sí.
Ahora lo debatimos todo porque vamos a adelantar un poco la pausa de las 12 para que escuchemos íntegramente a Sergio Ramos Fouto, que están comentando los oyentes del partidazo tanto en Twitter como en WhatsApp.
Bueno, recordemos el WhatsApp 637-230010, ahí nos pueden dejar sus mensajes, también los audios de voz, y en @partidazo_cope dice un oyente que... A escuchar el partidazo, a falta de pizzas y napolitanas, bueno, son un par de huevos del Camero. Grande Ramos. Nadie discute la capacidad goleadora de Ramos. Otra cosa es su trabajo defensivo, bastante discreto, como el de Marcelo, nos dice Esteban. Mensaje de un madridista. Juanma Castaño, el miedo en el cuerpo lo tendrías tú. Habla por ti, no por los demás. Dice otro oyente que Lama dijo 1-3 y así ha sido. Y gracias a él me ha llevado la porra. Lama seguro que ha nacido. Muy oportunista el tema Ramos los domingos anteriores, después de los errores clamorosos y de la primera parte, no había crítica, nos dice Gonzalo. ¿Encajaría bien Cristiano en la Liga China o en Estados Unidos? Se plantea por aquí otro oyente. Y hay, a pesar de la victoria, muchas críticas a Zidane. El problema de Zidane no es la BBC, es la FP, que si no pone a la BBC, la FP le quita de ahí. Dice otro que Lama dice que Zidane no es tonto, entonces Zidane piensa que tontos somos los aficionados, seguro. Un partido más queda demostrado que Zidane no es un entrenador, es un alineador, continúa su flor. Y dice otro que vergonzoso Zidane al ser preguntado por el juego del equipo. Hemos ganado y ya está. Pan para hoy y hambre para mañana.
Miguelito, estás ahí esperando a Portagayola en la puerta del vestuario del Real Madrid, ¿verdad?
Correcto. Vale. Vamos a salir ahora a Modric, a Marcelo, a Kovacic. No aparece todavía Ramos.
Pues enseguida Ramos aquí en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Fernando es campeón del mundo de balonmano. Lleva 25 años jugando de manera profesional. A pesar de todos sus éxitos, no puede vivir del deporte y trabaja en la fábrica de aluminios de su padre.
¿Exactamente qué pasó?
La carrera que tiene un futbolista pues no es la misma que el resto de los deportistas, ¿no? Elegimos el deporte que nos gusta y...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Por fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 8 al 11 de marzo y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Vuelven las pesetas con ABC. Disfruta de una colección única de todos los billetes de la peseta emitidos. Una reproducción fiel de los 159 billetes que marcaron nuestra historia, desde 1874 hasta su última emisión en 1992. Primera entrega, libro más cuatro billetes por solo un euro. Domingo 12, con ABC.
Hay días de esos sin más, y hay días de esos con más. Y con más queremos decir con un Barça Paris Saint Germain el 8 de marzo en Bein Sports en Movistar Plus. O sea, entre tener un día sin más y tener un día con Champions, ¿no? Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Lo siento, señor. Un polo por 140 euros al mes no es un nombre válido.
Venga, pues Jorge, como su abuelo.
Hay ofertas que marcan de por vida. Ahora deja de ser copiloto con un Volkswagen Polo totalmente equipado por 140 euros al mes en 47 cuotas. Entrada 1.776 euros. Cuota final 4.937 euros. TAE 9,51%. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 31 de marzo de 2017.
Volkswagen.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
B. M y V. No, no le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW. Pero hasta el 31 de marzo descontamos desde 3.500 euros a los BMW Serie 1 y BMW Serie 2. Y al BMW Serie 3, desde 6.000 euros de descuento, sin condiciones. Un descuento en mayúsculas.
Descúbrelo en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en derecho bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Busco un coche con un amplio maletero de 550 litros, control de crucero, sensor de parking trasero, conectividad Bluetooth, asistente de arranque en pendiente, muy seguro, como con 5 estrellas en el test Euroncap. Detector de fatiga. Llega un momento en que tienes muy claro lo que quieres. Llévate un Seat Toledo cargado de razones por 12.200 euros. Infórmate en seat.es.
En Augi bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55-16 por 59,95. Montándolo en Augi, siempre más barato.
Participar en una reunión de trabajo desde tu propio coche. Aparcar sin mover un dedo. Porque la tecnología te mueve. Ven a la red Renault y disfruta del nuevo Renault Megane con pantalla táctil de 17 centímetros y climatizador automático bizona desde 14.500 euros. Oferta RCI Bank.
Elige tu COPE Madrid en FM 106.3 y también COPE Más Madrid
en el 94.8 FM y cope.es/Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE. Estamos con ustedes desde las 11:30 de la noche. El Real Madrid y el Bayern de Múnich están en cuartos de final de la Champions. El Madrid ha ganado 1-3 en Nápoles con dos goles de Ramos. Iba perdiendo el Madrid 1-0, ¿eh? Dos de Ramos y otro de Morata. Han clasificado, como decimos, al equipo de Zidane. Y además, el Bayern de Múnich ha ganado 1-5 en Londres al Arsenal. 10-2 en el global de la eliminatoria. En cuartos, el equipo de Carlo Ancelotti. Estamos con Paco González, con Manolo Lama desde Nápoles, Tomás Guas, Maldini, Evangelio, Palomar, Miguel Rico, Fouto, Pedro Martín, todo el equipo, en directo en la radio, en internet y también en facebook.com, en Facebook Live. Ahí nos pueden ver el programa, que es, yo no he llegado a ello, pero vamos, que seguro que se puede ver. Y estamos esperando a que aparezca Miguelito, que aparezca Sergio Ramos, porque Miguelito está perfectamente localizable en Nápoles. ¿Aparece o no aparece, Miguelito?
Nada, no aparece. Uy, mira,
cada vez tarda más. Ahora,
sí. Está dejando, bueno, no pasa nada,
que todas las televisiones con derechos habrán querido hablar con él.
Sí,
porque es el gran protagonista.
Incluso las que no tienen derechos y las todas.
Si ya está... de por sí tarda, porque es el último futbolista en salir del vestuario, pues encima ya tiene que hacerse la ronda con
pero, y el antidoping, ¿no? No está el antidoping.
Qué vergüenza.
No, el antidoping no, no. Lucas ¿Ah, no? Vázquez y Pepe. Bueno, nos hemos... han dicho inicialmente que sí, pero al final
igual se va al Madrid
no
sin él de allí, ¿eh?
Sí, es posible. Sí, sí, antes sí. Vuelve el vuelo, le recogen y otra vez despegan.
Bueno, si no han escuchado el arranque del programa, si no han escuchado Tiempo de Juego, momento de radio esperado por todos, cuando Marca
cuando Marca Ramos... Ramos es parte de la historia de la radio.
Efectivamente.
Manolo Lama. Bueno, sí, sí. Lo es sin él, pero sin luego le derramos.
Ramos
pero...
es parte de la historia del Madrid. Lama es parte de la historia de la radio ya de por sí, pero cuando Marca Ramos es la historia de la radio de forma global. Este es 12 en punto de la noche, prime time radiofónico, Manolo Lama.
Va con Toni Kroos a sacar el córner. ¡Buena pelota, Ramos! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camero!
¡Póngale un piso!
¡Viva la madre que te parió, Camero!
¡Un piso!
¿Dónde está lo que decía?
¿De quién si no? Le da igual el 93, que el 51, que el 69 o que el 84. Se llama Sergio Ramos, nació en Cama, lleva el brazalete de capitán, es el Camero y el tío que más huevos tiene a favor del Madrid.
Será el primero, este el segundo, ojo.
Busca Toni Kroos, balón, arriba el Camero, remata. ¡Gol, gol, gol!
Empieza riéndose.
¿Cómo? Es un escándalo.
¡El santo de Cama!
¡Esto es un escándalo!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡De su santidad, Sergio Ramos!
¡Qué barbaridad!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Camero de España! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Pero estaba mejor Pepe! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Facturas!
Gol,
¡hay que venderlo!
¡Hay que venderlo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hace muchos penaltis con las manos! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Hace frivolidades! ¡Gol, gol, gol! ¡Se embolica con el balón! ¡Gol, gol, gol! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡El Camero de Cama marca el segundo! ¡Pónganse en pie! ¡Están viendo al 4 de España! ¡El Camero que marca el segundo! ¡Napoli 1! Real Ramos 2, marcó el Camero.
12 y 2 minutos, tremendo. Una menos en Canarias. Manolo Lama, ¿sigues por ahí?
Sí, buenas noches.
¿Te reafirmas en tus, te reafirmas en tus declaraciones?
No, no me refiero.
Camero es de Camas, seguro.
Sí. Camero es de Camas, es el 4 de España, es el mejor defensa de la historia del Real Madrid. Después de marcar el gol en Lisboa, ha participado en todos los goles importantes recientes de los títulos del Madrid. ¿Qué más se puede decir? Que bueno, pues que hay tíos que le siguen exigiendo más y yo creo que él también se exige, pero que es que este es incontestable. O sea, cuando uno tiene ante sí un tío que va a hacer historia, todo lo que sea criticarle es perder el tiempo.
Atención, Miguelito.
Sí, aparece Sergio Ramos, lo escuchamos.
Buenas noches, la verdad que sí, me acaban de limpiar uno por la cara, pero bueno, el otro día Kevin Gameiro metió uno, lo desvió Mangala y se lo dan, pero bueno, a nivel personal contento por poder ayudar al equipo en un momento crítico del partido donde estábamos sufriendo, sobre todo esa mala primera parte, pero por encima de todo el objetivo cumplido, que era pasar la eliminatoria, y contento, ¿no?
Has dicho tú, mala primera parte, luego lo has arreglado, lo habéis arreglado en la segunda, pero la primera parte es preocupante.
Bueno, sería más preocupante si nos hubiesen eliminado, pero obviamente eso te hace reflexionar porque ellos han dominado prácticamente los primeros 45, sabíamos el ambiente que nos íbamos a encontrar, sabíamos que ellos iban a poner toda la carne en el asador porque tenían un resultado muy difícil de remontar y hemos sufrido. Por encima de todo, pues después del descanso hemos sabido organizarnos un poquito mejor, presionar un poco más alto y mantener un poco más el dominio de balón, que nos ha dado esa tranquilidad y esas ocasiones que después hemos sabido matizar, ¿no?
La primera parte, Sergio, se han visto así gestos de los defensas, un poco nos recordaban al pasado, el equipo estaba un tanto partido y no sé si faltaba un poquito de solidaridad a la hora de defender.
Hombre, está claro que, como he dicho, cuando las cosas no salen es muy fácil señalar, ¿no? Y dar nombres. Nosotros no nos gusta hacerlo y hay muchas cosas que mejorar como equipo. Como bien dice, estábamos desorganizados, no estábamos las líneas como deben de estar de juntas y eso nos hacía sufrir mucho más. Y como bien dice, pues dudas, ¿no?, a la hora de salir a presionar a los delanteros, porque te pueden coger las espaldas, y al final pues esa duda se va contagiando del resto de compañeros y pasa lo que pasa, pero por encima de todo nos hemos reunido y hemos sabido salir en la segunda parte un poquito más preparado.
Has dicho, Sergio, que tenéis que reflexionar. Una de esas reflexiones es que no podéis jugar tanto con fuego.
Bueno, como bien dicen, ¿no?, el que juega con fuego se acaba quemando, pero nosotros obviamente no nos ha sorprendido ni el escenario ni el rival que teníamos enfrente. Quizás en otros partidos donde necesitamos mantener un poco más la posesión de balón, pues no es que nos quemase, pero obviamente sí soltábamos un poco más rápido de la cuenta el balón cuando había que mantener un poco más la posesión y hacer que el rival se metiese un poco atrás, ¿no? Cuando te precipitas y tienes esas dudas, pues pasa lo que pasa.
Se habla mucho de que cuando el equipo juega con tres arriba, normalmente es la BBC porque son los titulares, el equipo se parte mucho más que cuando se juega 4-4-2. ¿Cuál es tu opinión?
Mi opinión, siempre lo digo, ¿no?, que para gusto los colores, pero al igual que, como bien decís, la BBC te da una cosa más positiva que quizá otro tipo de jugador arriba, pues quizá a la hora de defender pues te da otra cosa, ¿no? No hay que señalar, ni mucho menos cuando sufrimos a la BBC, todo lo contrario. Hemos jugado muy buenos partidos con ellos y eso es lo que hay que buscar, volver a jugar con el 11 que ponga Sisu de la mejor manera posible.
¿Te ha molestado, Sergio, especialmente que se diga que contigo en el campo se encajan más goles que sin ti?
Pues que diga lo que quiera, llevo 12 años, no me siento titular, pero sí lo he sido, ¿no? Y invito a los que sacan esos datos que tiren de estadística y que miren el currículum, a ver qué es lo que hay.
Sergio, solo una más.
Bueno, es un equipo que lo ha puesto muy complicado, ha hecho su partido desde el primer minuto, un escenario admirable por una afición que ha animado desde el primer segundo hasta el último, y obviamente pues esa presión hace que el equipo vaya en volandas, y hombre, los felicito por su partido, pero hoy era cosa nuestra, ¿no?, el pasar la eliminatoria.
Sergio, mañana juega el Barça, no sé si le dais por muerto y si te apetece que pase o siendo un principal rival.
No me preocupa ni mucho menos, obviamente estoy más contento si lo elimina, está claro.
¿Para cuándo tiene 70 años? ¿Has hablado con él? ¿Alguna dedicatoria del gol para él?
Ahora que ya son la hora, prácticamente le doy la tarta en el avión.
Bueno, pues nada, que Ramos quiere que eliminen al Barça. Le preguntaba porque, por ejemplo, otros capitanes como Raúl
nos ha mojado mucho.
No eran tan contundentes. En la línea Guti, dolido quizás por algunas críticas y sacando pecho y defendiendo a la BBC, aunque a veces le falte un poquito de implicación defensiva.
Ha visto más cosas que Zidane, ¿eh?
Era el último ya de
ensayo no es difícil.
Del vestuario.
El último, ¿verdad? Último, sí. Casi se lo llevaban ya del brazo al final.
¿Quieres, ¿quieres contar algo más, Miguelito, antes de despedir?
Pues yo no. Ya que mañana es el presidente, el cumpleaños del presidente Florentino Pérez.
O sea, ya
pues
es el cumpleaños del presidente.
Oh. Ya es el cumpleaños. Ha salido sonriente del vestuario. Y que está aquí Susana Guas, pues si queréis preguntar.
Sí. Susana, está por ahí, ¿verdad? Susana Guas, que ha estado ahí con todos los jugadores después del partido. Hola, Susana.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Estábamos comentando que habíamos visto súper seco, habíamos notado súper seco a Zidane contigo. ¿Tú también lo percibiste?
Bueno, a mí me ha sorprendido que no ha sido nada autocrítico, ¿no? Él se ha limitado a decir, hemos ganado y ya está, no podemos jugar bien los 90 minutos, cuando el Madrid no ha creado fútbol, ni un jugador ha estado a su nivel. Pero bueno, yo estoy convencida que esa autocrítica la hace en el vestuario, que es al final donde la tiene que hacer. Pero ahora mismo acabáis de escuchar a Ramos diciendo que el equipo tiene que reflexionar, ¿no? Y me quedo también con la cara de miedo que he visto de los jugadores del Madrid en el descanso, porque esto tenía muy mala pinta. Y menos mal que en la segunda parte el Guion ha salido bien y han marcado rápido, ¿no?
Sí, totalmente. Ha estado genial, ¿eh?, la entrevista con Ramos después del partido, Susana. A la altura de
sí,
la...
Sí, porque Ramos es auténtico, sí. Eso yo,
y tú
ya
también,
lo sabemos.
Y tú también.
No, lo que me ha sorprendido también es que he pedido encarecidamente a Morata, que ha marcado el último, y me ha dicho el club que no habla. Morata no habla, dejando claro, vamos, que no está a gusto con la situación, que él quiere jugar más, por supuesto no quiere hablar de su futuro y que al final cuando sale marca. Creo que ha empatado incluso a goles esta temporada con Benzema jugando mucho menos.
Gracias, Susana.
A vosotros.
Un beso. Otro beso para ti, Miguelito.
Hasta luego.
Venga.
¿Cuánto beso?
Grande, Miguelito.
Hasta luego. Grande, Miguelito.
Ramos es el Madrid. O sea, tú te sientas en el Madrid y no sabes qué va a pasar. ¿Es verdad o no, Paco?
Es verdad.
Tú te sientas ahí, Real Madrid, Nápoles. Real Madrid, Betis, la semana que viene. El partido de Eibar, ¿qué va a pasar allí? Oye, coño, el Eibar que juega bien, tal cual, sabe hacer el partido de su vida. Luego vienen estas cosas de tío dando brincos por ahí, cabezazo va, cabezazo
viene. Capaz de todo.
Capaz de todo.
El,
es muy divertido.
El resumen que ha hecho Ramos de la primera parte
es perfecto.
Es superior a cualquier crítica que haga ningún periodista.
Sí, sí.
De hecho, estábamos desorganizados, no teníamos la línea junta. Por eso, si ahora alguien que no haya visto el partido nos oye decir la primera parte, que pesado con la primera parte, que luego el Madrid...
Sí, pavo, lo
es que los jugadores lo perciben en el campo.
Hombre,
y
lo primero.
Y al final, lo decía Susana, ¿no? Que las caras que tenía.
Posiblemente sea el futbolista más crítico que hay dentro del vestuario, ¿eh? Ramos ejerce como capitán, aunque algunos también le han querido catalogar de mal capitán. Es un tío que canta a las 40 dentro del vestuario. Se llame Cristiano Ronaldo, se llame Lucas Vázquez, se llama Mariano o se llame Gareth Bale, ¿eh?
Solo que haya dejado en evidencia al entrenador, ¿eh? Porque hemos escuchado al entrenador 10 minutos antes y no se parece, bueno, se parece como un huevo a la castaña el partido que han visto uno y que ha visto el otro.
Pero escúchame otra cosa, Miguel, no sé si te acuerdas cuando hace poco salió Zidane diciendo que era un problema de actitud y salió Ramos a los 10 minutos diciendo que no era actitud. Sí. Y a la siguiente rueda de prensa tuvo que Zidane decir, bueno, a lo mejor me he explicado mal, no quería decir yo actitud. O sea, este es que es crítico y lo que dice fuera es que lo dice dentro y que además no se corta, ¿eh?
Zidane hay charcos que no quiere pisar. Sabe que si
dice,
pues yo les he mandado presionar arriba y hemos estado muy apurados, ya sabes que eso tiene pregunta inmediata a los jugadores y hay lío. Entonces no se va a meter en ningún charco, si puede.
Pero él sabe lo que hay, ¿eh?
Zidane han visto el mismo partido.
Pero Roberto, él cuenta la milonga que quiere contar, vale, pero él sabe lo que ha visto todo.
Vale, pero además de saber lo que hay, le tiene que poner solución.
Sí.
Porque son muchos partidos en los que el Real Madrid está jugando contra corriente, está sufriendo y no tiene la pelota. Entonces quiero decir que luego llegarán los lamentos, pero hoy el Real Madrid ha pasado eliminatoria por Sergio Ramos.
¿En qué falla?
Hoy no se le ha puesto la solución.
¿En qué falla Zidane? Yo digo cosas concretas. Una, primero, no tener a Kovacic en el banquillo, que parece una tontería, pero ¿para qué tienes a Danilo si tienes a Nacho en el banquillo? Un centrocampista más. Pero bueno, segunda, es evidente que el Nápoles te iba a presionar arriba. ¿Qué tenía el Madrid ensayado para la presión del Nápoles? Alguna vez sacaba Keylor Navas directo a Cristiano, pero no agrupaba al equipo detrás para ir al rechace.
Es perderla, ¿eh?
Si tú sabes que el rival te va a presionar, el centrocampista jamás echa el balón atrás. Bueno, el Madrid daba 4 pases, que eran defensa, centrocampista, venía presionado, se la echaba al defensa. El defensa con la presión de cara,
perdida.
En largo.
Claro.
En largo a ningún lado. O sea,
perdida.
Nada preparado. Porque si es en largo y sacamos la defensa y vamos a presionar arriba, vale. Eso es la decepción para mí de Zidane, que no ha tenido nada preparado para eso.
Pero sí. Paco, vamos a ver. Yo es que creo que estamos entrando en otra vez en la misma historia. Hay dos Madrid. Un Madrid, repito, yo sé que soy un cansino, pero lo tengo que decir.
Sí, señor.
Un Madrid con la BBC y otro Madrid sin la BBC. O sea, este equipo no puede jugar con la BBC. La gente dirá, ¿estás loco? Pues estoy loco. Y cuando digo que no puede jugar, no significa que no pueda ganar. Porque el Madrid con la BBC puede ganar a cualquiera. Pero jugar al fútbol no puede jugar con la BBC. La BBC son jugadores anárquicos, individualistas, poco solidarios, genios.
No, perdona,
buenísimo.
Se te olvida una cosa muy importante. Y no está ninguno de los tres en su mejor momento.
Claro,
ninguno de los tres.
La clave de sujetar y de morir con la BBC la tiene Pedro Martín. Los goles que este año.
Ojo a este dato, ¿eh?
La BBC comparado con la MSN. Que no es por comparar siempre Madrid y Barcelona. Es que claro, si Cristiano está en cifras de 45 goles, Bale como el año ese 25 y Benzema 20.
Es otra cosa.
Bueno, pues.
A ver, Pedro, el dato. De los 120
goles.
De los 120
goles que ha marcado el Madrid esta temporada, la BBC solamente ha marcado 49.
Es decir,
pero está mal,
41%.
¿Que no está mal, Manolo?
Que
la
no
MSN lleva
menos del 50%.
Perdona, Manolo. No, a ver, evidentemente no.
Si me entiendes. Que evidentemente no son sus números. Pero que ya quisieran muchos equipos tener 3 tíos que te vengan.
No, pero no, Manolo, no, que no, no.
Pero de un equipo que ha marcado 120 goles, los tres delanteros...
¿Con quién vas a compararlo? ¿Con el Sporting al Madrid?
No, lo voy a comparar que meter el 40% de los goles de tu equipo no está mal, pero
Manolo, tenía que ser justo al revés.
Claro.
Tenía que ser justamente al revés.
Bueno, es que escucha, Manolo, si te parece que no está mal este dato, a ver, la MSN.
La MSN ha marcado 76 goles de 122 del Barça.
Claro, es que mira que diferencia.
62%.
No, es que esa es la...
No, esa es la normalidad del tipo de jugadores que son los tres de arriba. Del
yo voy a poner un ejemplo. ¿El otro día Augusto Benzema?
Sí.
¿Sí, no?
Con
sí.
Cinco centrocampistas.
¿Hoy os ha gustado Benzema?
No.
¿Y por qué?
Porque tuvo 5 al lado que trabajaban.
Porque tenía 5 que curraban.
Claro, pues, y una cosa, ¿él no se plantea currar?
No, porque claro, te explico,
yo
mira.
El otro día sí le vi currar también, Manolo.
Es que
hay una acción-reacción.
Al final todos los argumentos giran siempre a lo mismo, a que hay menos centrocampistas. Chico, pues que bajen ellos.
Es que el trabajo
pero
de Zidane
que no,
consiste...
que no, escúchame, Manolo, Juanma, escucha. Que no valen para ser centrocampistas. Que estos jugadores no han nacido para ser centrocampistas.
No les
que
sale.
Estos jugadores son individualistas, son delanteros, poco trabajadores, poco solidarios, son genios de los pies a la cabeza, pero son así. Y estos jugadores son nocivos para cualquier equipo que quiera jugar en bloque. Y la gente me dirá, coño, que me lo ordena a mí. Por supuesto, porque son muy buenos, porque van a meter muchos goles, porque te van a ganar muchos títulos. Pero estos jugadores no van a colaborar nunca en que tu equipo juegue como equipo. ¡Nunca! ¡Nunca!
Pues yo creo, Manolo,
nos pongamos como nos pongamos.
Yo creo que entonces el papel de Zidane, que seguramente estaba decepcionado con los tres de arriba porque no han trabajado hoy, porque él piensa que este partido es para que trabajen por fin, porque alguna vez tendrán que hacerlo. Lo hemos dicho muchas veces, el día de Múnich lo hicieron,
sí,
por ejemplo.
Sí.
La gran decepción de Zidane es que hoy no lo han hecho. Y yo creo que el trabajo de Zidane es conseguir que por lo menos Bale lo haga. No, que es una estrella, muy bien, pues, y si no le cambias.
Bueno, pero él...
Espera un momento, pero vamos
yo
a ver.
Creo que
¿cuánto tiempo lleva el Madrid consecutivamente jugando mal?
Ya, pero el problema es que... A ver,
muchos partidos
es que
ya.
Hoy...
Bueno, nunca se sabe. Porque en Eibar jugó muy bien. Es que el Madrid nunca puede
decir... No, pero claro, yo digo con la EBC.
Que puedas esperar que el Madrid juegue bien o mal, es que no se sabe.
Pero es lo que te dicen, es lo que te digo yo antes. Tú vas a ser más Real Madrid-Betis. ¿Qué va a pasar? No lo sabe nadie. ¿Tú te imaginas lo que va a hacer el Betis?
No,
ahora, ¿el Madrid qué va a hacer? Yo sí que considero que Bale, por ejemplo, que tiene una lesión muy larga, vuelve, le expulsan, ya no juega en Eibar, que a este chico le falte tono, seguro. Le falte fútbol. Ahora, correr para atrás...
Yo,
nos remontamos a 3 años para adelante.
Es que, a ver, una cosa más. Claro. La primera parte de hoy,
sí,
ponla contra el Paris Saint-Germain. Por ejemplo.
Te ha matado.
La primera parte
de la BBC y del centro del campo del Madrid también. Tampoco Kroos y Modric
tampoco están finos.
Estaban bien. Seguramente sea consecuencia de que los tres de arriba no ayudan, es verdad. Pero no ha estado... Hoy se salvan Pepe y Ramos y se acabó. Y el Madrid ha jugado el mismo partido en la primera parte de la segunda. En la segunda que ha cambiado es el Nápoles,
los goles.
Que ha acusado los dos goles. Claro, te quedas helado porque estás haciendo un trabajo para ir ganando 2-0 y de pronto te ves por detrás en el marcador y te vienes abajo. Pero Zidane en el... Yo cuando he visto la alineación, a mí me parecía bien que jugara la BBC, me parecía un partido para la BBC. Yo luego me la tengo que comer porque ha sido decepcionante el trabajo de la BBC. Pero más decepcionante ha sido el trabajo de Zidane, que cuando han llegado los goles de Ramos, él no había rectificado nada, no había tocado nada en el equipo. La victoria de hoy es de Sergio Ramos y se acabó.
Ha adelantado un poco al equipo, que es lo que han dicho todos en sus declaraciones,
es
de lo que habían hablado en el que era lo que le hacía falta. Pero bueno, dividamos el fútbol en cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Cuando no lo tiene el Madrid, a mí es que me parece que no sabe defender. Porque no bajen los de arriba por lo que quiera. Pero es que yo creo que no sabe defender. Ni siquiera hoy ha visto que Casemiro necesitaba un tío al lado. Porque es que no daba
tres media punta le han hecho un daño.
Pero la sorpresa hoy es que la primera parte, con balón, el Madrid no juntaba cuatro pases.
Mira, perdona, Paco. Ahora
que no sabía salir de la presión del rival.
Me comunica Rodrigo Fáez, ¿sí?, que mañana en el golazo de gol vamos a ver una imagen en el descanso, que dice Cristiano Ronaldo en el túnel de vestuarios, en el descanso, vamos chicos, que no sabemos defender.
Lo he visto, es verdad.
Vamos chicos, que no sabemos defender. O sea, ellos asumen que no saben defender. Bueno, o Cristiano. O sea, es que eso está cantado.
Por lo tanto, en la fase con balón, si Modric no está en su mejor momento, Kroos tampoco, no hay nada estudiado para salir de la presión, los de arriba no se ofrece, ya tienes un lío. Porque el Nápoles es muy valiente, está diciendo el Paris Saint-Germain, Saint Germain normalmente no va a ir tan alto como el.
Ya, pero
oye, luego nos llegan muchas críticas de seguidores madridistas, en ocasiones con razón, porque parece que estamos hablando de una hecatombe del Madrid.
De un eliminado,
de una derrota. El Madrid ha ganado 1-3 en Nápoles. No, es decir, el objetivo de la eliminatoria se ha cumplido con creces, porque el global es un 6-2.
Y
a favor.
Tres de los cuatro tiempos son del Madrid.
Claro, o sea.
Es verdad.
Y en líneas generales, el Real Madrid indiscutiblemente merece estar en cuartos de final.
Ha levantado.
Pero lo que estamos advirtiendo es que, por ejemplo, la primera parte, en Champions haces una parte como la primera de hoy en Nápoles, ante un rival como el Bayern de Múnich,
y lo más normal
como
es
la Juve, a lo mejor la Juve, como el Paris Saint-Germain, y lo normal es que te puedan meter tres o cuatro.
Que en el peor tiempo del Madrid ha tenido un palo de, o sea, un mano a mano de...
Y dos ocasiones.
O sea, igual Madrid... te empiezan dominando 15 minutos, le pasó con el Bayern de Múnich, no sé si os acordáis, en el Bernabéu.
Sí, sí, sí.
30 minutos de dominio, primera el Madrid, pum.
Acabó 5-0.
Eso es muy engañoso, porque una cosa es que tú de repente, porque tienes calidad y el rival se te venga arriba, le puedes hacer daño,
otra cosa
es que tú des la sensación de ser inferior, porque el Madrid el primer tiempo ha sido inferior. Sí. A mí me ha dejado la sensación el primer tiempo de que el Madrid tenía mejores jugadores, pero peor equipo.
Perdona, había un momento en la primera parte que no le salía nada a Bale y de repente le han colgado un balón de 40 metros y lo ha pinchado. No se lo ha puesto a Benzema.
Eso lo hará siempre.
Tú estás viendo el partido y dices tú, si es que este, claro, en cualquier momento te la puede meter.
Eso mismo que piensa Zidane. Claro. Es que Zidane piensa, pero vamos a ver. Si es que estos tíos, aunque estén mal, me van a ganar el partido yo solo.
Me arreglan.
Por eso no se atreve a quitarlos cuando le va mal el partido.
Pero
ahora mismo.
Los otros le han ganado partidos también, ¿eh?
Claro.
Bueno, pero escúchame, pero como entrenador yo entiendo a Zidane. Otra cosa es que no lo comparta, pero que le entiendo y le dice, pero coño, si es que los únicos que me pueden arreglar el partido son los tres de arriba en una jugada puntual que puede marcar. Ahora bien, la pregunta es, ¿con esto, jugando así, al Madrid le va a dar para ganar la Liga de la Champions?
Complicado.
Las dos cosas no, porque yo creo que cuando tú ganas todo es porque tienes una regularidad en el juego y armónico. Una autoridad en el juego. Y el Madrid tiene, para mí, más futbolistas que fútbol.
Sí, armonía como equipo, armonía como equipo.
Más jugadores que equipo.
Le falta, ahora
más,
tiene
más momentos que partidos.
Tiene unos futbolistas, que es lo que te digo, solamente Sergio Ramos. Y eso es una cosa.
El partido de ida fue muy bueno, ¿eh? Del Madrid. La ida en el Bernabéu.
Tiene un mérito que le levanta los dos partidos al Nápoles.
Y sin balón, presionando al Nápoles, encajonándolo arriba.
Sí, sí, sí.
Mucho mejor que
hoy. Zidane,
muy,
¿no?
Bueno,
hace cosas raras.
Muy bueno.
Yo estoy convencido de que Zidane en el fondo tiene cierta frustración de decir, a ver, yo soy entrenador del Madrid, tengo estos tres tíos tan buenos que son de los y no soy capaz de gobernarlos porque no soy capaz de hacer
tengo
que
un
estos
lío.
Tíos me garanticen el triunfo. Me pueden conseguir ganar los partidos, pero no me garantizan que lo vaya a ganar porque realmente el equipo se me va a romper siempre. Esa sensación de que él no lo gobierna, yo creo que le
como puede. Él se lo imaginaba, su petición del verano pasado era Pogba. Pero claro. No por nada. Él decía, es que nos hace falta calidad física en el centro del campo. Claro, pues si tú quieres presionar arriba para que los tres de arriba se desgasten lo justo y tengan que correr solo 20 metros atrás y no 50 persiguiendo a un lateral, pues hace falta que te muerdan en el medio. Pero en el medio es que no tiene mordedores. O sea, tiene Casemiro que está para echar una mano a la defensa, no para ir a morder.
Y precisamente ¡Canté! Por eso es indiscutible Casemiro, porque es el único jugador de ese corte que tiene. Pero yo, a mí me da esa sensación de que él es un poco preso de lo que tiene arriba, pero no lo gobierna. No es capaz de convertir eso de arriba en lo mejor para el equipo.
Hablaban... Maldini, equipo que le quite el balón al Madrid, le va a hacer sufrir. Se lo hizo sufrir la Unión Deportiva
Las Palmas. Se lo puede quitar cualquiera,
relativamente fácil.
No, cualquiera no. Solamente le puedo quitar el balón al Madrid un equipo. Si el Madrid juega con tres arriba,
que
se
ponga
lo puede quitar. Como el Madrid juega con cuatro abajo, vamos a ver si se lo quita.
Ahí está.
Vamos
está.
A verlo. Que quiero ver yo a los equipos... Si le quitan la pelota al Madrid con 4-3.
A eso voy, Manu.
Una cosa,
si
que estamos hablando...
Si es lo que estamos diciendo.
Estamos hablando del 4-3-3 como si fuera el infierno. Yo he visto al mejor
para
Barça...
Madrid, sí.
Al mejor Barça de la historia ha jugado con 4-3-3.
Muy bien, ¿y qué? Con dos.
Y gobernaba,
con dos laterales...
Y gobernaba los partidos y tenía la pelota.
Depende de lo que hagan los jugadores, claro, ¿no? Del dibujo.
Con dos laterales, que eran dos centrocampistas, y con un equipo que estaba metido en el campo del contrario.
Tampoco es que Neymar, Messi y Luis Suárez sean unos dechados defendiendo.
No, pero es que no es el Barça que tú te refieres.
Messi juega más atrás que estos y tiene más la pelota que estos.
Y defiende, ¿Dónde
va a parar?
Participa en el juego.
Bueno, claro.
El Madrid con la BBC ha hecho, por ejemplo, la segunda parte de Lisboa es un escándalo de segundo tiempo. ¿Pero por qué? Porque están arriba todos y el balón lo tienen Isco,
está donde, el partido está donde ellos quieren.
Y Di María. Entonces, claro, Marcelo era el extremo izquierdo, en realidad no era ni lateral.
Salieron Isco y Marcelo.
O sea, ya era una locura ofensiva.
La clave es la presión que hagan al rival. O sea, si el equipo se adelanta en bloque, la presión que hagan al
es
rival.
Es que, voy a decir una obviedad, los cataplines que hay que tener para defender arriba, eso es admirable en el Barça de los últimos 10 años o desde Guardiola.
Sobre todo en el de Guardiola.
O sea, ir a presionar tan arriba...
Dejar 40 metros.
Claro, es que eso hay... Pero hay que tener
buenos defensas. Para presionar tan arriba, Paco, tienes que convencer a los tres de arriba que hay que presionar, ¿eh?
Sí, pero mira, los de ahora no van. Pero como el equipo tiene más o menos todavía mecanizado de antes la manera de hacerlo, pues a veces
le
salió contra el centro.
Palomar, no te escucho nada.
Sí, te acabo de decir que tiene todo, que si no es por Ramos esto, no hay quien lo levante. Luego yo también echo de menos en los de arriba, agresividad. O sea, estamos viendo que la agresividad parte de Pepe, Ramos y compañía. Los de arriba son un poco, pinchar el balón como lo ha hecho Bale en ese momento y tal, pero jugadores agresivos de decir te muerdo, de intimidar un poco, porque el día ese que no estás bien puedes intimidar, puedes imponerte un poco porque, oye, soy Cristiano Ronaldo, estoy aquí y te voy a morder hasta el final. Esto tampoco lo está teniendo.
Lo que ocurre a Griezmann en el Atleti, quieres decir, por ejemplo.
Sí.
O Suárez en el Barça.
Espera mañana Cavani.
Fíjate cómo habrá sido el tema.
O Cavani en el
Por ejemplo, también.
A pesar de que el Madrid ha pasado y ha ganado 1-3, Zidane queda tocado de este partido. Yo estoy convencido de que queda bastante tocado de este partido. Imagínate lo que hubiera sido si no hubiera remontado.
En el Madrid siempre está tocado el entrenador, ¿eh?
Sí, eso sí.
Bueno,
O sea,
eso, más que otras.
No, normalmente cuando se pierde, siempre le gana.
Por eso voy a decir,
no, de ahora.
Es que yo entiendo lo que dice
queda tocado habiendo ganado 1-3.
Yo entiendo lo que dice Maldini en el sentido, porque Paco, cuando Zidane ganó el año pasado la Champions, que hay que quitarse el sombrero, cogió un equipo destrozado en enero y lo reforzó anímicamente y ganó, todo el mundo nos hacíamos la misma pregunta. Hay que ver a Zidane entrenador desde que empiece esta temporada. Y es cierto que empezó la temporada, se llevó muchos piropos, pero también es verdad que desde que ha empezado este año, 2017, Zidane está recibiendo más críticas que piropos. O sea, y es cierto también que la primera parte de hoy deja retratado al entrenador del Madrid.
Yo, hoy que
ahora,
¿que
la puedo arreglar la semana que viene? Pues seguro que lo puedo arreglar. Pero que las dudas sobre Zidane se van a abrir.
Yo, hoy que ha estado horrible, y no es la primera vez, lo de los tres centrales en Pamplona, digo, no, la primera vez en el último mes y pico. O sea, le estoy viendo muchos fallos. Digo que Zidane no es... O sea, es un buen entrenador para el Madrid. Tiene cosas que le hacen falta. Por ejemplo, un tío que transmite calma y no histeria. Yo sí que estoy hablando de cosas que no tienen que ver con la pizarra y con...
Lo de fuera,
dejar,
¿no?,
tu sello en la historia del fútbol. Mal que bien lleva a todo el mundo para adelante. O sea, no tiene problema con una estrella. Pues sí, porque las pone, por lo que sea. Pues ponerle los adjetivos que queráis. Tiene cosas que le hacen bien al Madrid. Ahora, también era que faltan...
Y te pueden decir...
Tres cursos todavía le faltan.
También te pueden decir que tiene cosas que le hacen mal al Real Madrid.
Pero tú traes a un entrenador táctico, Benítez era un entrenador táctico...
Y te vuelve loco.
Y duró 3 meses. Es que el Madrid es históricamente un equipo de futbolistas, no de entrenadores. Yo, vamos, es un poco cínico lo siguiente, pero...
Y Juanma, y gobernar esto es complicado, ¿eh?
O sea, sí, tú dime... que se echa de menos un entrenador que tenga incidencia en el partido, incidencia en el juego. Que
modifique partido.
Lo ha hecho.
Para bien con cambio.
Pero lo ha hecho alguna vez.
Pero pertenece no, al.
Yo estoy de acuerdo con Paco, es más gobierno de vestuario, de
sí,
día a
día. Es más
día
Ancelotti
y
del Bosque, es más.
Pero
línea.
Cuando llegas a un determinado nivel, tipo octavos de final o cuartos de final de la Champions o tramo decisivo de la Liga, que tienes que andar jugando al ratón y al gato con el rival. Yo ahí sí le veo a Zidane alguna carencia.
Un segundo, ¿eh? Estamos en directo en la cadena COPE, partidazo, también en Facebook. Podéis ver el programa en directo en Facebook Live. Manu López es un seguidor del Real Madrid que está regresando del estadio al aeropuerto de Nápoles para volver a España. Hola Manu, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Creo que habéis tenido problemas para llegar al campo esta tarde, ¿no? Que os han tenido dando vueltas por Nápoles y que no os querían llevar al estadio.
Sí, la verdad, macho, es que ha sido un lío porque... No, eso de las 5 nos habían dicho ya que empezásemos a subir a los autobuses y demás para ir para el estadio. Y nada, nos hemos subido a los autobuses y hemos empezado a hacer un tour por Nápoles, por las afueras, dando una vuelta muy grande sin llegar al estadio. Han pasado una hora y media larga y se ha parado el autobús y nos han contado que estaba toda Nápoles colapsada. Esa es la primera versión que nos han dado.
Sí.
Luego nos han dicho... que es que estaban esperándonos los tifosi de Nápoles en los alrededores del estadio y que no se podía acceder y demás. Entonces, pues bueno, ha sido un poco caótico porque 2 horas en un autobús para llegar de una punta del centro de Nápoles al estadio, pues no se tarda tanto, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Habéis tenido luego algún problema dentro del campo o en los accesos o algo?
En los accesos al campo no, pero sí que en la ciudad... ha habido varios momentos que sí que la gente del Nápoles nos ha estado buscando un poquito, la verdad.
¿Ah, sí?
Sí, sí, nos buscaban y demás, pero la policía sí que es verdad que aquí ha hecho un despliegue bastante, bastante grande. O sea, hay bastantes policías, casi más que aficionados blancos. O sea que seguros hemos estado. Luego en el campo, bien. Además, les hemos ganado... La primera parte sufriendo un poquito, pero
sí.
luego bien.
Eso ya lo hemos visto, ya lo estábamos comentando. Pero vamos, que no has visto ninguna pelea ni nada de esto, ¿no? Ni ningún lanzamiento de objetos, nada.
Nada, solo en el gol de Morata, que sí que la curva de nuestra derecha ha lanzado objetos de plástico, imagino que serían,
vale,
hacia el córner, pero nada más en el estadio, nada.
¿Y ahora dónde estáis?
Pues mira, ahora como había que coger un autobús que te llevase otra vez al centro de Nápoles, hemos cogido un autobús, estábamos de camino y a eso de la mitad del camino se nos ha quedado el autobús tirado.
Joder.
Y nos han hecho bajar otra vez del autobús y coger otro autobús que ha venido a 5 minutos 10.
Y voláis. Ya,
estamos llegando.
¿Voláis ahora, en cuanto llegáis al aeropuerto o mañana?
Hay algunos que ahora cogen y se van a Roma.
Sí.
Y allí ya pues vuelan hacia Madrid.
Vale,
de vuelta.
Vale.
y otros nos quedamos hasta mañana y cogemos desde Roma porque es más barato un vuelo.
Pues nada, Manu, que enhorabuena por el resultado, por ese 1-3 de tu equipo, y que con cuidado que estarán cabreados los napolitanos en la noche de hoy, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo. La comunicación con este seguidor del Real Madrid que está regresando de ver el partido en directo en San Paolo. ¿Qué dice la gente en Twitter y en WhatsApp?
Bueno, siguen hablando del partido del Madrid. Juanma en el WhatsApp 637-230010. Ahí mandan los mensajes, también los audios. Y en arroba partidazo cope. Dice un oyente si nos hemos enterado que el Madrid se ha clasificado ganando 6-2 la eliminatoria. Hay muchas críticas porque estamos criticando al Madrid.
Lo he dicho.
Efectivamente, sí. Tú lo has resaltado. Si Luis Enrique hace la comparecencia de Zidane, lo fusiláis al amanecer, nos dice Caimán. Si el segundo gol pues, no es de...
No, iba a decir que Luis Enrique no lo ha fusilado nadie.
Si el segundo gol no es de Ramos...
Sería terrible.
Sería un paso atrás para la
democracia. Por favor, para la humanidad.
Dice un oyente, Pedrito, que si el segundo gol no es de Sergio Ramos, Deco no marcó ningún gol con el Barcelona.
Es verdad, que le ha dado de rebote la mayoría.
Que los goles de Ramos no nos impidan ver el desastre de partido que ha jugado el Madrid. Inaceptable el planteamiento de Zidane. Parecía que no había preparado el partido, nos dice otro oyente. Lo de Benzema es de vergüenza. Se pasa el partido paseándose por el campo. No tiene sangre, tiene horchata. Sois cansinos criticando al Madrid. ¿Acaso no esperabais sufrir? Ojalá ganemos la duodécima balón parado. Y acaba diciendo este oyente, Kizir. Una palabra...
Un gol de Ramos, Tomás Guas.
Yo creo que lo que le falta a Ramos es la final. Un gol con la mano.
Hablando de Tomás Guas, preguntarle a Tomás Guas en qué pectorales bebería Cava si el Madrid gana la Champions, en los de Cristiano o en los de Sergio Ramos.
Entre tatuajes de Sergio Ramos caería el Cava. Otro... Desasadurrido.
Ha descrito, por cierto, con Susana en la entrevista los nuevos tatuajes que se había hecho. ¿Ah, sí? Se ha levantado la camiseta y en los pocos huecos que le quedaban en el... Huecos que le quedaban en el brazo. No, huecos.
A ver si vamos a tener una escena extraña.
No, que una copa de vino y no sé qué más historia. Es increíble que le sigan encontrando huecos en el cuerpo porque tiene todo el cuerpo tatuado, entero.
¿Y eso por el día que tenga, por ejemplo, 60 años se lo quiera quitar, ¿se puede?
No. Sí, bueno, se puede quitar con un láser.
Sí, pero bueno, para quitárselos a Ramos hará falta un láser de la NASA, porque vamos.
¿Sabes una cosa, Juanma? Dime. Solamente le queda un hueco sin tatuar.
¿Sí? ¿Sí?
¿Cuál es?
Pues sí. No, que digo que es el que está dejando
Va a poner recuerdo de Constantinopla, va a poner.
¿No? Sí, exacto. Destructor almirante Valdés.
Es el que está dejando para la duodécima.
Que ese me lo sé, hombre, el de Constantinopla.
Dice otro oyente si van a repescar a la si la UEFA va a repescar al Malmö para que le toque al Madrid en cuartos de final.
¡Wolfsburgo!
Y hay otro que me lleva haciendo, hay muchos oyentes que me llevan haciendo la pregunta todo el día, Juanma, y la llevo a antena. Que qué pasaría si mañana el Paris Saint-Germain le expulsan 5 jugadores. Que perdía 3-0 y la eliminatoria, ¿qué pasaría?
Oye, pasó en Brasil una vez.
¿Cómo? Bueno, yo digo... claro que sí, se tiene que suspender el partido por falta de jugadores, 3-0.
Eliminado. La normativa UEFA.
Eliminado la UEFA, hombre.
Eliminado el Paris Saint-Germain,
imagino. Pues es otra...
Pero vamos a ver que me estáis poniendo un poquito nerviosos. ¿Es que veis al Paris Saint-Germain mañana en inferioridad al Camp Nou?
Eso parece.
¿Por qué no? Pues, hombre, van a tener que ir muy ahí.
Claro, sí. ¿Tú ves que puede pasar.
Bueno, puede pasar.
El SEPU está abierto, Maldini.
Estamos en Barcelona, estamos en directo. Partidazo, cadena COPE, también en Facebook.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.